es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 39 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de dermatitis atópica, una enfermedad crónica que repercute de una forma muy negativa en la calidad de vida de los pacientes. Y luego, si nos queda tiempo, vamos a abordar un poquito acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, porque el día 21 de junio se celebra el Día Mundial. Aquí en el estudio, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, y bueno, ya lo saben, nuestro médico de cabecera que nos va a ilustrar pues sobre temas a veces complicados de entender. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Bien, como yo decía, íbamos a hablar en un principio de la dermatitis atópica, una enfermedad que es crónica, pero de la que mejor que nosotros, o por lo menos claro que yo, nos va a hablar el doctor Pablo de la Cueva. Él es jefe de servicio de dermatología en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y presidente de la Sociedad Científica de la Asociación Española de Dermatología y Venerología. Y además ha sido uno de los especialistas que ha estado presente en el simposium que ha organizado recientemente Pfizer en el marco del 47 Congreso Nacional de Alergología y Venerología en torno pues a los desafíos y las novedades del abordaje y del tratamiento de la dermatitis atópica. Doctor Pablo de la Cueva, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, lo primero de todo, cuéntenos, ¿qué es la dermatitis atópica?
Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que se manifiesta con zonas rojas, rugosas, que pueden estar extendidas en más o menos porcentaje en el cuerpo y que lo que el denominador común es mucho picor, mucho prurito del paciente. Se puede dar en niños, que es más frecuente, o también en adultos. Es decir, tenemos pacientes de todo tipo, pero es frecuente tanto en niños como en población joven.
¿Esto tiene una causa o es una enfermedad genética? ¿Qué es?
Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Qué podemos explicarle a los pacientes y a los familiares muchas veces? Pues que la causa última no la sabemos, igual que en otras enfermedades como puede ser la diabetes, la hipertensión, etcétera, pero sí que hay una serie de condicionantes que hacen que aparezca la enfermedad. Hay causa genética, es decir, hay un porcentaje más elevado en personas que tienen antecedentes personales, es decir, los padres o familiares con dermatitis. Luego también hay factores ambientales, por ejemplo, la contaminación es un factor muy importante, es decir, en medios urbanos hay más dermatitis que en otros sitios. Por ejemplo, la humedad. En zonas secas hay más probabilidad de tener. Y luego el tipo de calidad de la piel. Cómo esté hidratada nuestra piel, el mantener la integridad de la piel es importante para que aparezca en menos porcentaje la dermatitis atópica.
Es fácil pensar que la repercusión de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes tiene que ser muy alta, ¿no? Sobre todo porque sí. Si la enfermedad es grave, pues la vida se tiene que alterar mucho.
Mucho. Entonces, nosotros los dermatólogos vemos muchas enfermedades de la piel, pero si dijéramos una que realmente resta calidad de vida a nivel de síntomas, es decir, a nivel fundamentalmente, como os he comentado, de picor, sería la dermatitis atópica. Es decir, este picor condiciona que uno se esté rascando un porcentaje de tiempo muy elevado, que también haya alteraciones del sueño, porque por la noche pues el paciente instintivamente tiende a rascarse, a hacerse pequeñas heridas, y eso hace que duerma poco, y ya sabemos todos que cuando dormimos poco muchas veces otras cosas no las hacemos bien, con lo que incluso nuestro día a día se ve alterado a nivel laboral o escolar, si es un niño, a nivel pues eso de las relaciones, etcétera. Entonces, todo es como un círculo vicioso que tenemos que intentar corregir.
Tenemos el diagnóstico, sabemos que es una enfermedad crónica y ¿cómo funciona el tratamiento?
Sí, pues tratamientos, la verdad, que cada vez, ahora mismo, cuando vamos a congresos, como ha mencionado, congresos de dermatología, tanto nacionales o internacionales, en dermatitis se está investigando muchísimo. Yo creo que lo que tenemos hasta la fecha bien utilizado normalmente ayuda muchísimo a los pacientes. Hay que transmitir buena información de cuidados de la piel, pero también cuando el paciente ya tiene la dermatitis, el eczema, que son sinónimos, ya en su piel, tenemos que hacer buenos tratamientos. Tenemos tratamientos tanto tópicos, es decir, fundamentalmente cremas, pomadas, etcétera, y luego hay personas que ya tienen una extensión muy grande del cuerpo y tenemos que hacer otro tipo de tratamientos, desde cabinas de rayos ultravioleta a tratamientos en pastillas. Y lo que comentaba sobre que está muy en boga el tratamiento es porque hay nuevas moléculas en el horizonte, tanto que van a ser dentro de poco tiempo para los pacientes, que va a aumentar un poco el número de tratamientos que podamos emplear.
Por ejemplo, para las personas con dermatitis atópica, ¿qué es lo que está indicado y qué es lo que no a la hora de los cuidados diarios?
Pues en los cuidados diarios, fundamentalmente, cuando no tenemos brotes, es decir, cuando tenemos la piel, tenemos que tenerla muy bien cuidada. Una hidratación se aconseja 2 veces al día con unas buenas cremas hidratantes, emolientes que idealmente se dan después de la higiene diaria, es muy importante. El exceso de limpieza tampoco nos viene bien, es decir, utilizar jabones todo el rato o unas duchas muy prolongadas tampoco es positivo. Tenemos que utilizar una ropa que sea lo más adecuada posible. El algodón nos viene mucho mejor que puede ser la lana, por ejemplo. El exceso de calor, es decir, el tener, por ejemplo, cuando son niños muy pequeños, exceso, les tenerlos muy abrigados, que suden mucho, esto va a ser muy irritante. Entonces, todo este tipo de cosas se la tenemos que transmitir a los pacientes. Y luego también es muy importante, incluso a otros compañeros nuestros, es transmitir que cuando ya tenemos la dermatitis, cuando la piel ya está roja, descamada, pica mucho, tenemos que hacer tratamiento. Tenemos sobre todo que romper ese círculo vicioso de ese picor intenso y rascado a base de los tratamientos, que tenemos tratamientos varios disponibles, como he comentado.
Ahora viene el verano. ¿Qué es bueno y qué no lo es? Es decir, ¿es bueno llevar a los niños a la playa, a las piscinas? ¿No lo es? Y hablo de niños porque me imagino que los jóvenes esto lo tienen más claro ya.
Claro, los niños y los adolescentes y también adultos. El sol, por ejemplo, ahora vivimos en un país con muchísimo sol, vamos mucho a la playa y en general tanto el ambiente húmedo como el sol son positivos sobre la dermatitis. De hecho, uno de los tratamientos que he indicado, que es la fototerapia, los rayos ultravioleta, quitan inflamación, es decir, son positivos. Pero evidentemente somos dermatólogos y también tenemos que cuidar mucho de no quemarnos por el tema de, pues eso, la prevención del cáncer cutáneo, el que es cuando nos quemamos, evidentemente es una agresión sobre la piel. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es bueno el sol, pero no nos podemos quemar. Tenemos que hacer buena protección solar. También la hidratación, evidentemente estamos expuestos muchas veces a piscinas con cloro, entonces eso va a resecar mucho la piel, también vamos a sudar más, va a haber exceso a veces de duchas, etcétera, con lo que tenemos que restaurar la piel con crema hidratante.
Y antes de tomar el sol, ¿qué cremas son las adecuadas? Quiero decir, porque cremas encontramos en todas partes, desde supermercados a tiendas de alta gama, a marcas importantes, marcas blancas. ¿Qué es lo que hay que utilizar?
¿Qué es lo que hay que utilizar? Bueno, yo creo que tenemos ahora mismo suerte porque en los establecimientos todas las cremas están testadas. Solemos recomendar factores altos en dermatología, de 25 a 30 para arriba. Y luego tenemos que adaptarnos muy bien a los pacientes. Es decir, en la cara no nos viene bien exceso de grasa porque muchas veces ya hay bastante grasa. Entonces podemos incluso perjudicar a los pacientes. Por ejemplo, en adultos con zonas pilosas, con zona de pelo, tendremos que utilizar más espumas, más y formulaciones con aerosol también muchas veces para poder extenderlo bien. En niños nos gustan más los filtros físicos, es decir, esas cremas que dejan más blanquecina la piel, porque en principio no queremos sensibilizar la piel ante productos químicos. Y por eso se llama físico, porque actúa más la física y por eso tiene esos tintes más blanquecinos que muchas veces vemos en las cremas y productos solares específicos de los niños.
¿Y los síntomas ante los que hay que acudir al médico? Porque quiero decir, por ejemplo, en los bebés se habla de dermatitis de los pañales, en fin, ¿hay algún síntoma que diga, no, esto es más?
Claro, y de ahí la dificultad muchas veces de los estudios de qué porcentaje la población tiene dermatitis, porque la población tiende a llamar dermatitis o dermatitis atópica a todo, y hay muchas cosas, desde infecciones bacterianas, como puede ser un impétigo, podemos tener también dermatitis seborreica, que es otro tipo de dermatitis, o psoriasis. Entonces, una zona roja, rugosa, que muchas veces vemos como un punteado fino, intensamente pruriginoso, es decir, que pica mucho, en zona que aparece en los primeros meses de vida con muchas papeletas, va a ser dermatitis atópica. Yo creo que un diagnóstico que es fundamentalmente clínico, es decir, nosotros los dermatólogos no hacemos ninguna prueba específica para diagnosticar la dermatitis atópica, pero yo creo que si aparecen signos, es decir, estas lesiones en la piel, debemos acudir al pediatra, y muchas veces el pediatra nos lo deriva a dermatología para hacer por lo menos el diagnóstico inicial. Sí que es una enfermedad que cambia a medida de la vida, a medida que pasa la vida. Es crónica, pero muchos pacientes la tienen en la infancia y luego no la tienen en la edad adulta o en la adolescencia, y va cambiando. Lo típico es que a lo mejor en los niños tenerlo más en la cara, muchas veces en las manos, etcétera, y luego a medida que va haciéndose el niño más mayor, se da detrás de las rodillas, en la zona delante de los codos. Entonces va cambiando a medida que pasa el tiempo.
Doctor de la Cueva, conmigo en el estudio está el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, viene cada miércoles con nosotros, y no sé si tiene alguna pregunta, aunque imagino que él el tema lo controla muchísimo más que yo. Alejo.
Bueno, lo controla como lo controlan los cirujanos, que tenemos poco contacto con esta enfermedad. De todas maneras, a nivel familiar sí que he tenido contacto con ella. Y yo entiendo, y me encanta oír hablar a los profesionales, a los expertos en la materia, porque creo que en general, frente a la salud, lo primero que hay que aplicar siempre es el sentido común. Es decir, frente a cualquier alteración en un niño pequeño, cualquier forma de irritación, de lo que sea, pues lo suyo es consultar con el médico, con el pediatra o con el médico de cabecera. Y evidentemente, cuando hay una enfermedad de camino que produce todas las molestias que produce esta, pues lo suyo es ponerse en manos de un experto. La pregunta está respondida. Quería preguntar, en general, creo que veis que la dermatitis esta que aparece en gente joven es posible y suele mejorar con el transcurso de la edad, ¿verdad? Es decir, que sí. A veces plantean muchos problemas en un niño y cuando llegan a la adolescencia es posible que remita y suele remitir algo, ¿verdad?
Claro, y eso es importante transmitir dos cosas. Uno, que con un porcentaje elevado va a desaparecer con el tiempo, pero también transmitir que no a todos le va a desaparecer. Entonces tenemos que tener armas terapéuticas, por decirlo así, o opciones terapéuticas para todos los supuestos. Porque sí que podemos decir que ahora mismo nos podemos adaptar e individualizar bien el tratamiento.
Y podemos decir que la cura de momento está muy lejos.
Claro, es que la cura como tal pasa como en muchas enfermedades crónicas. Cura como tal a día de hoy no tenemos. Sí que podemos controlar los signos y síntomas. Pasan otras enfermedades de la piel como la urticaria, la psoriasis, toda esta patología inflamatoria o inmunomediada, que estamos estudiando los mecanismos inmunológicos que la producen, poder pararlos, poder, por tanto, aclarar la piel y quitar los síntomas, pero no podemos programar al paciente a día de hoy para que no la tenga, hagamos un tratamiento definitivo. Entonces, cura no, pero sí que tenemos que transmitir esperanza en el sentido de que con buenos cuidados y buenos tratamientos la mantendremos a raya.
Sí, sobre todo porque yo he visto los datos y realmente son muy importantes, porque entre el 15 y el 30% de los niños sufre esta enfermedad en los países desarrollados.
Sí, es muy, muy elevado. Os adelantaba antes que es muy difícil muchas veces saber el porcentaje, es decir, estos estudios epidemiológicos de esta, para saber qué porcentaje de población tiene. Claro, todo se llama dermatitis atópica, pero lo que es evidente es que es muy, muy frecuente. Más de un 10%, incluso más de un 20% de los niños la pueden tener, adultos un 5 o 7%. Pero justo estos adultos que tienen formas graves son de las patologías que más se están beneficiando probablemente de toda la investigación. Sí que es verdad que primero solemos investigar, como es lógico, en adultos, y los niños, por tema de seguridad, por ser una población muy sensible, hay menos investigación de los productos. Tenemos muchas veces que trasladar lo investigado en adultos a niños cuando es una población distinta. Pero también en niños están apareciendo nuevos productos.
Pues doctor Pablo de la Cueva, jefe de servicio de dermatología en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, le doy las gracias de verdad por haber estado con nosotros, por habernos ilustrado en una patología que realmente no conocemos mucho. Creo que son los pacientes los únicos que saben lo que les pasa. El resto, pues como que nos suena, pero tenemos mucha menor idea. De verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Buenos días. Alejo, pues ahí está, ¿no? Es decir, cada día sí. Aprendemos un poco más, por lo menos yo.
Bueno, es que son realidades, son enfermedades que existen. Y como todas las enfermedades de la piel, a veces no son graves. En ocasiones sí que comprometen el pronóstico vital. Pero aunque no comprometan el pronóstico vital, no tienen un pronóstico nefasto, sí que pueden amargar la vida, porque la verdad es que el prurito, el picor, que es como se llama en medicina, puede hacer muy difícil y muy incómodo la vida a aquel que lo padece, y sobre todo que lo padece con intensidad. En los niños a veces estos cuadros es que los despiertan por la noche con un ataque de picor, con una furia, que se rascan, se hacen daño. Evidentemente ahí cualquiera que esté con ellos tiene que encontrar algún tipo de ayuda para evitar este tipo de cosas, que además, por lo visto, es tan frecuente.
Sí, aparte también, como decía el doctor de la Cueva, es decir, es que se manifiesta con rojeces muy importantes, o sea que ya no es solo el hecho de padecerla, sino estéticamente, pues
claro,
para
eso
los
ya
adolescentes...
Ya es una evolución de la enfermedad. O sea, ya no, cuando no solo hay picor, sino que hay alteraciones en la piel que incluso se aceleran y se empeoran con el rascado subsiguiente y tal, pues ahí ya aparecen otro tipo de marcas, no solo ya es el picor, sino ya es la estética la que sufre.
Claro, y sobre todo, bueno, un adulto pues seguramente lo lleva mejor, pero un adolescente depende de dónde tenga la lesión, no creo que lo lleve...
No sé qué decirte, o sea, yo creo que el picor es un martirio para cualquiera. Hay personas que lo toleran mejor y personas que lo toleran peor. No es esta la única enfermedad que transcurre con aumento del picor, pero desde luego cualquier enfermedad que presente ese síntoma, la gente la describe como muy molesta.
Que no se nos olvide, el próximo día 21 es el Día Mundial de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Hace unos días hablamos de esclerosis múltiple, pero la ELA es otra cosa.
Es otra enfermedad degenerativa, pero que afecta a un tipo de células diferentes. Esclerosis lateral amiotrófica se refiere a las neuronas laterales de la médula espinal, no de los nervios con mielina, y amiotrófica se refiere a los músculos, el trofismo, el metabolismo, la nutrición que se altera en los músculos que son inervados por todas estas neuronas, que además son motoras, tienen carácter motor, o sea, con los movimientos voluntarios intervienen. Bueno, hay casos de esta enfermedad que son muy famosos, muy conocidos, como el famoso astrónomo este que ha fallecido recientemente,
Stephen Hawking, que lo hizo, yo creo que fue quien la popularizó.
Pues es que es un personaje con una personalidad tan destacada y con un efecto durante tanto tiempo de la enfermedad que lógicamente ha llamado la atención sobre su persona y sobre su caso.
Y además fíjate que yo leía que había como alrededor de un centenar de personas en Baleares que padecían esta enfermedad, que es mucho. A ver, la cifra no es mucha, pero sí, en la realidad sí que lo es.
Pero por otro lado es que son enfermedades que afectan a personas jóvenes y que tienen una evolución dramática. O sea que realmente requieren todo tipo de apoyo y de ayuda que se pueda prestar.
Sí, porque además imagino que aquí también ya no solamente el apoyo médico, sino el apoyo psicológico es fundamental, porque en el momento que te la diagnostican, sobre todo si, como tú decías, son personas jóvenes, creo que el mundo se les viene abajo.
Lógicamente. Y por pequeño que sea el apoyo psicológico que se pueda prestar de familiares, de amigos, del resto de la sociedad de vecinos, yo creo que es importante apoyar todo lo que se pueda y más.
Pues ahí está, dicho queda. Un miércoles más, espero que les haya interesado el tema que hemos tratado y les emplazo a la próxima semana con un nuevo programa de Salud Baleares. Alejo, muchas gracias por haber estado nuevamente aquí.
Encantado.
Y a todos ustedes, ya lo saben, tienen una cita con nosotros, no se olviden.